Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este miércoles 30 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Ya se ha deshojado la margarita, al fin, y finalmente será Pentación, dirigida por Jesús Cimarro, la que continúa al frente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Así ha ratificado el Consejo Rector del certamen el resultado del concurso público para la gestión del festival los próximos 2 años. En el mes de abril conoceremos la programación de la 62 edición del festival, una vez que el Consejo Rector también le dé luz verde. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, asegura que la apunta por prestación se basa en los buenos resultados obtenidos en los últimos años.
Han sido muy buenos datos en cuanto a la repercusión que ha tenido el festival, el número de obras representadas, la calidad de las obras que se han puesto en escena. También consideramos que por mucho que queramos apostar por algo, que nos guste algo, las cosas hay que hacerlas de manera legal y transparente.
Hay que hacerla de manera legal y transparente, pero no ratificando a Jesús Cimarro y después sacando el concurso público. Se podría haber hecho las cosas mucho mejor. En fin, recuerda que el festival cuenta este año con un presupuesto de 4.352.000 euros, unos 600.000 euros menos que en 2015, debido a que los premios Ceres se quedan sin consignación económica porque pasan a ser bianuales. Este año no habrá premios Ceres. Por lo demás, más información de servicio en cuanto al tráfico. Tranquilidad en las carreteras de la región a estas horas. No hay incidentes ni problemas circulatorios en este miércoles, en el que tenemos algún intervalo nuboso en Extremadura. Luce el sol en la mayor parte de la región. Eso sí, de cara a la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, aumentará la nubosidad y no se descartan lluvias débiles, sobre todo en la provincia de Cáceres, y cuanto más al norte, más crece la probabilidad. Las máximas hoy han subido, lo has notado. Oscilarán entre los 19 y los 22 grados. Son las 2:12. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y en página de tribunales, atención a esta sentencia que cambia la situación laboral de los profesores de religión en Extremadura. El Supremo da la razón a 2 profesores de religión que reclamaron el pago del complemento autonómico de su salario y obliga a la Junta de Extremadura a pagar ese complemento, que hasta la fecha no cobraban los docentes de esta asignatura. Una noticia importante, ya que sienta jurisprudencia y puede provocar una cascada de peticiones en el resto de comunidades autónomas que tampoco lo abonan. Con esta sentencia se reconoce esta retribución a los docentes de religión y ahora a estos 2 docentes la administración regional debe abonar 4.500 euros a cada uno, correspondientes a los atrasos que se les adeuda. En COPE hemos hablado con Jacinto Valentín, de CESIF, sindicato que ha conseguido este reconocimiento, y señala que pedirán a la Junta que pague el complemento a todos los profesores de religión para equipararlos al resto de docentes.
Nosotros hemos solicitado ya con la administración una entrevista para, obviamente, cómo se va a ejecutar esta sentencia y pedir lo que entendemos también en derecho sea extensible al resto del colectivo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer eso y cómo se puede hacer? No cabría meternos en otro proceso judicial para hacer únicamente posponer o retrasar las cosas, ¿no?
Y ya está todo listo para que mañana arranque el debate de las 460 enmiendas parciales que quedan vivas sobre los presupuestos extremeños. Ninguno de los partidos de la oposición ha manifestado abiertamente si apoyarán finalmente las cuentas. En Ciudadanos, María Victoria Domínguez espera, eso sí, que el presupuesto se cumpla a final de año. Y en Podemos, Álvaro Jaén señala que por ahora las enmiendas no le gustan, ya que no mejoran unos presupuestos llenos de recortes.
Al final lo que queremos es que lo que se apruebe se parezca al final del 2016 a lo que vamos a aprobar mañana, ¿eh? Y la ejecución del presupuesto va destinada por nuestra parte a eso, a que el compromiso político sea efectivo, se pueda desarrollar.
Ustedes no pueden mejorar un presupuesto que lleva 170 millones de euros menos y que está cargado de recorte. Era fácil esperar y era intuible que las parciales no tienen capacidad para ni siquiera para parchear un presupuesto que es muy negativo.
Estaremos pendientes del debate, que se alargará previsiblemente hasta el viernes. Pero tras los presupuestos toca hablar también de la reforma fiscal, de impuestos. Y el PP ha sido tajante. Luis Alfonso Hernández Carrón anuncia que no apoyará la reforma fiscal si sigue en pie el hecho de que los hospitales no paguen el IBI sanitario a los ayuntamientos.
Con el Partido Popular no habrá acuerdos en materia de reforma fiscal si la Junta persiste en su intención de no pagar el IBI sanitario a los ayuntamientos. Esto es una máxima y es una cuestión que mantenemos como línea roja.
Algo que ha contestado el PSOE poco después. Valentín García es crítico, especialmente con los ayuntamientos del PP de Badajoz y Cáceres, que han sido los más críticos con la medida. Además, hace comparativas con otros centros que no pagan el IBI.
Pues que hagan una enmienda para que también los cuarteles puedan pagar IBI, que no pagan, o los colegios que no pagan. Sin embargo, todos los pueblos y todas las ciudades quieren tener un hospital, unas por otras. los servicios que ganas por los ingresos que no te llegan.
Hablando de economía, contarte que el PIB extremeño ha crecido un 3% durante 2015, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra está dos décimas por debajo de la media nacional. Y también hoy reacciones a una de las enmiendas parciales que ya se han incorporado al texto de los presupuestos, la subida del 1% del sueldo a los funcionarios de la región. Para el sindicato CESIF, el mayoritario en el sector público, es una medida positiva pero escasa. Es lo que ha dicho en COPE el presidente del sindicato en la región, Benito Román.
Hay que decir que es una buena noticia que los distintos grupos parlamentarios de Extremadura pues hayan llegado a un acuerdo en los presupuestos. Manifestamos que la subida del 1% era claramente escasa, que ya se debería de estar cobrando desde el 1 de enero.
Señala que está muy por debajo de las bajadas que han sufrido los trabajadores públicos. Por cierto, otra de las medidas que incluye el pago de la paga extra de 225 euros para los 14.000 perceptores de pensiones no contributivas en la región, algo que se puso en la anterior legislatura y que se podrá realizar en abril, ya que se ha incluido también en el texto de los presupuestos. Y hoy es el Día Nacional de los Trasplantes, jornada en la que España debe estar orgullosa porque seguimos estando a la cabeza de donaciones con más de 100.000 durante 2015, solo en riñón 13 trasplantes diarios. No obstante, hay que seguir trabajando porque aún hay 4.500 personas a la espera de un trasplante de riñón y para evitar enfermedades hay que incidir en la prevención. Por esta razón, Alcer junto a la Fundación 11 continúan con la campaña para evitar especialmente enfermedades renales en niños. Escuchamos a la doctora Emily Hidalgo, nefróloga del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.
Y efectivamente, le preguntas y el niño no bebe agua, bebe Coca-Cola, bebe zumo azucarado. Zumos azucarados que a la larga, pues van a engordar los niños, va a subir la tensión y va a ser una causa de sobrepeso.
Y más reacciones en este caso tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del Plan General de Caza de Extremadura, un plan que ya ha recibido las primeras críticas, tanto de la Federación Extremeña de Caza como de la oposición. José María Gallardo señala que es un reglamento contradictorio y que no recoge las propuestas del colectivo, y Monagua apunta que es muy mejorable y que ha faltado diálogo con los afectados.
El tema de repoblaciones, el tema de los daños para los jabalíes no se adecua en absoluto a lo que el propio Plan General de Caza recientemente aprobado o a la Orden General de Vedas que va a salir publicada, se contradice una cosa con la otra.
Interesado sin duda ninguna de que funcione la caza en Extremadura, la Federación Extremeña de Caza, sin duda ninguna, y yo creo que se puede haber hecho un esfuerzo mayor, ¿no?
Y más de empleo, porque el Consejo de la Juventud de Extremadura ayudará a difundir el sistema de garantía juvenil de la Unión Europea por la región. Para ello habrá seminarios el próximo día 6 de abril en la Facultad de Económicas de Badajoz y otros 10 eventos en diferentes localidades para dinamizar, entre otros asuntos, la búsqueda de empleo online. El presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, Enrique Hernández, recalca la importancia de estas ayudas, que solo reciben 8.000 jóvenes en Extremadura cuando podrían hacerlo unos 34.000.
Este Observatorio Estatal de Garantía Juvenil lo que va a intentar es poner encima de la mesa cuál es el desarrollo de cada comunidad autónoma, ojalá poder compartir buenas prácticas, pero también detectar fallos del sistema.
Y 4 ciclos y 15 películas conforman la programación del mes de abril de la Filmoteca de Extremadura con motivo del Fanter Film Festival que se celebra en Cáceres este fin de semana. Uno de los ciclos está dedicado a los vampiros. Además, en colaboración con las escuelas oficiales de idiomas, se proyectarán películas en alemán, francés, italiano, portugués y en otro ciclo denominado Babel. También contarte que los Rotarios de Cáceres y Mérida entregan esta tarde el premio Protagonistas del Mañana en la capital cacereña, con el que pretenden reconocer a aquellos jóvenes extremeños preuniversitarios de buen expediente, compromiso y liderazgo social. Hay 10 seleccionados, pero solo uno, el mejor, participará junto a otros jóvenes europeos en un campamento rotario internacional. Son las 2:19, es el momento de los deportes. Te lo desarrollamos a las 4:10. Ahora un avance, Rodrigo Morán.
Uno de los equipos extremeños en la élite del deporte, el Extremadura Arroyo, que juega en la Superliga Femenina de Voleibol, se encuentra en apuros. Este fin de semana disputa la última jornada de liga y lo hace desde el último puesto de la tabla clasificatoria, el único que desciende de categoría. Solo le valdrían 3 posibles combinaciones de las 36 que se le pueden dar en esta última jornada. Debería ganar en su último partido, del sábado a las 6, al Alcobendas por 3-0, y que el Volei Madrid, su más inmediato rival, perdiera en Menorca ante la Barca por 3-0 o 3-1. A pesar de que la empresa es complicada, el equipo de la Extremadura Arroyo mantiene el optimismo y cita a su afición a que acuda en masa el sábado a las 6 al pabellón de Nuestra Señora de la Luz.
Pues así llegamos a las 2:20. No te muevas porque llega ahora la información más cercana en tu COPE.